El molde preconcebido.
En Éxodo capítulo 25 y en el versículo 40 dice la palabra de Dios de esta manera: mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado. En Éxodo capítulo 26, un poquito más adelante, y en el versículo 30 sigue diciendo el Señor: y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Dios todas las cosas la hizo según su modelo. Él quiere siempre fabricar algo de acuerdo a lo que a Él le parece. Dios tiene formas de pensar muy diferentes a las nuestras. Por eso muchas veces como matrimonios no congeniamos, porque no pensamos igual que Dios. Siguió tratando Dios con Moisés en ese modelo del tabernáculo, un modelo que ya en el corazón de Dios estaba. Moisés no podía hacer otra cosa que el modelo que Dios le había establecido. Pero para ser justos y no quedarnos en la época de la ley, vamos ahora al tiempo de la gracia. En el Nuevo Testamento, la palabra de Dios en Efesios, el apóstol Pablo nos dice del molde que a través de Cristo cada uno de nosotros somos como pareja. Y el apóstol Pablo en capítulo 5 de Efesios y en el versículo 1 dice de esta manera: sed pues imitadores de Dios. Fíjese que el apóstol Pablo dice no ser imitadores del hombre, dice ser imitadores de Dios. Ahora usted me dirá, ¿qué tendrá que ver esto con nosotros como matrimonio? Es que muchas veces el problema que tenemos entre el hombre y la mujer, entre el esposo y la esposa, queremos que la otra persona me imite a mí. Yo quiero hacer una estampilla de mi cónyuge. Yo quiero que él imite mis pasos, mi forma de caminar, mi forma de andar, hasta mi forma de dormir, y si me descuido un poco, hasta mi forma de roncar. O sea que yo quiero que él o ella sea como yo. Uno de los problemas graves que tenemos, que no podemos entenderlo a Dios, es que Dios no piensa de la misma manera como pensamos nosotros. El apóstol Pablo dice ser imitadores de Dios como hijo amado. El matrimonio, dicen muchos, es como una fortaleza asediada. Los que están fuera quieren entrar y los que están dentro quieren salir. Es una cárcel para muchos. Y el problema de querer salir es que no podemos entender la mente de Dios. ¿Cómo Dios hizo a la pareja? ¿Cómo puede ser que Dios creó al hombre? Dice que lo que Él unió, nadie lo puede separar. Y Él y yo somos diferentes. ¿Usted se ha puesto a pensar que somos diferentes? ¿Que el hombre y la mujer es completamente diferente? ¿Sabe que una cosa es casarse, la otra cosa es vivir siempre felices? Usted puede decir, nosotros nos casamos y tenemos 30 años, 38, pero mi pregunta en el día de hoy, ¿es usted feliz en el matrimonio? Hay barreras que nosotros mismos las ponemos, y una de las cosas que echa a perder muchos matrimonios es el esfuerzo por conseguir que el cónyuge sea o se amolde a un modelo preconcebido. ¿Cuántos, verdad, se casaron pensando que la otra persona se iba a moldar a uno? Fíjese que la Biblia dice que tenemos que escoger a la persona, cuando uno conoce al Señor, que tiene que ser de su misma creencia o de su misma fe. A veces no hacemos eso nosotros. ¿Pero qué decimos? No importa, yo lo voy a cambiar. ¿Cuántas hermanas están tratando todavía de cambiar a su esposo? La impaciencia de la esposa, por lo general por el lado de la mujer, quiere cambiar a su esposo a su imagen. ¿Y cuántos se dieron cuenta que el único que puede cambiar el corazón del hombre es Dios? La palabra molde significa horma o modelo de algo o alguien. El molde es un modelo, una forma de algo o de alguien. Y debemos entender que la expresión a la imagen de Dios se refiere en el contexto espiritual. Dice Dios que Él nos hizo a su imagen. La imagen que Dios nos hizo es a la imagen espiritual. Dios no nos hizo a la imagen nuestra humana. Nosotros miramos con nuestros ojos, vemos lo de afuera, pero Dios mira el corazón. El peor error que podemos cometer nosotros, tratar de cambiar a la otra persona para que esa persona entre en mi molde. Yo quiero que esa persona entre en mi molde, y si no entra en mi molde, entonces nuestro matrimonio tiene incompatibilidad de caracteres. Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen, pero los diseñó en moldes diferentes. Fíjese que el hombre y la mujer, aunque Dios los hizo en el contexto espiritual, tenemos funciones diferentes. Dios hizo al hombre en un molde práctico y visual. ¿Cuántos saben que el hombre es práctico? El hombre es bien práctico y el hombre es visual. Fíjese, al hombre le interesa casarse, pero no le importa tener una luna de miel. Es así hoy que pasan años y años y años, y hay hombres que le deben todavía la luna de miel y que no les importa. Y usted ve que hay una herida en la esposa y hay algo que ellas están esperando porque me la debes. Y muchas dicen, si me la debes, me la pagas. O sea que el hombre es práctico y es visual. Dios hizo a la mujer en un molde emocional. Fíjese que la mujer es muy emocional porque dice que es vaso más frágil y también es audible. Estamos hablando que Dios, el mismo Dios, nos creó en dos moldes diferentes. ¿Y cómo puede ser que usted y yo queremos que el cónyuge cambie a mi imagen, a mi forma de pensar? Es importante entender que el hombre y la mujer deben edificar juntos el hogar. Ahora usted dirá, bueno, ¿en qué vamos a edificar el hogar? Por lo general, cuando nos casamos, traemos costumbres de los padres de los hogares donde nos hemos criado. Ahí ya empezamos a tener costumbres diferentes. El hombre trae sus costumbres, sus hábitos, malos o buenos, de su hogar. La esposa trae sus hábitos malos o buenos de su hogar. Y ahora se juntan, comienzan una familia diferente. Pero ¿dónde? ¿En qué vamos a edificar nuestro hogar? Ahí sale el hombre, lo vamos a edificar de acuerdo a mi manera, porque yo soy el cabeza del hogar. Dice la mujer, no, lo vamos a edificar a mi manera, porque en mi casa me enseñaron a hacerlo de esta manera y funcionó. Y más vale que todas las cosas se hagan como yo digo. El hombre empujando por su lado y la mujer empujando por el otro. Y resulta que no encuentran la felicidad. Cuando nos juntamos, dice la Biblia que un reino no puede estar dividido. Cuando uno se junta, cuando uno está casado en matrimonio, dice la palabra de Dios que es un joint account, que son socios y que van a comenzar a edificar su hogar. Pero ¿cómo vamos a levantar una pareja? ¿Cómo va a levantar su hogar? ¿Bajo qué principios? ¿Bajo lo que dice él? ¿Bajo lo que dice ella? ¿Verdad que esos principios no funcionan? Tenemos que establecer un principio en el hogar y tenemos que entender cómo Dios nos hizo para poder establecer esos principios. Déjeme introducirle el pensamiento de una esposa. Esta mujer se llamaba Glenda y ella se quejaba porque su marido no tenía interés en hacer las reparaciones necesarias en el hogar. Dice Glenda, hacía 6 meses que una puerta plegadiza estaba sin arreglar. Una ventana que desde semana le había pedido que arreglara y todavía así estaba esa ventana en condiciones. De media docena de trabajos caseros a medio hacer. Glenda le había pedido al marido que arreglara todas estas cosas, pero ¿sabe el marido lo que había hecho con eso? Por aquí le entró, por aquí le salió. ¿Cuántos hombres hacen eso en la casa? ¿Y cuántas mujeres se identifican con Glenda? Que están detrás del marido diciéndole, hazme esto, arréglame esto, mira cómo tenemos la casa, mira qué descuidado que está esto. ¿Verdad que esto suena familiar? ¿Sabe que Glenda discutía siempre con su esposo? Por por esto. Y no entendía por qué él lo hacía. Es verdad que muchas mujeres no entienden eso. No pueden entender la diferencia que hay entre el hombre y la mujer. Y lo mismo el hombre. Él se llamaba Guillermo. ¿Sabe cuál fue la respuesta de Guillermo hacia Glenda? Tú sabes muy bien que yo no soy muy hábil para hacer esos arreglos. ¿Le suena familiar a usted, mi hermana, esa respuesta? Yo no soy muy hábil. Tú sabes que yo no puedo poner a arreglar esa puerta o arreglar esa... No soy muy hábil con mis manos. También Guillermo le dijo a Glenda, tengo las manos muy torpes para arreglar cosas. Cada vez que trato de componer algo, la destruyo. En vez de arreglar una cosa, termino por destruirla. Ella seguía enojada, porque quitarle el enojo a una mujer, a una esposa, no es tan fácil. ¿Sabe lo que le dijo Glenda a Guillermo? Le dice, Guillermo, mira, hasta un niño de 10 años puede hacer esas cosas. No sé por qué te refugias en tu pretendida incapacidad. Es que no te interesa nada de la casa. Enojada. Si un niño lo puede hacer, a ti no te interesa. Mi padre era un hombre maravilloso. Eso Glenda empezó a hablarle al esposo del padre. Él cuidaba de la casa. Al revés, dice que tú, que solo se interesa por su trabajo, la televisión y los libros. Dice, mi padre, dice Glenda, era un mago en todo lo que hacía. Mi padre siempre tenía éxito en los negocios. Mi padre era activo en la iglesia. Era presidente de un club. Y a pesar de todo, siempre se interesaba por la casa. También mi padre, dice, tenía un taller en el garage. Y todavía le recuerdo trabajando allí los fines de semana, haciendo cosas para mi madre e incluso haciendo muebles en el taller. Fíjese usted cómo Glenda trata de acatar la atención de su esposo y le coloca un modelo. ¿Qué modelo le coloca Glenda? ¿El de Dios? No. Le coloca el modelo de un padre. Ella fue criada en un hogar donde ella tuvo un buen modelo. Supuestamente un modelo que ella piensa o pensaba que todos tenían que ser igual que su papá. Glenda se había acostumbrado a su padre. Pensaba que todos los hombres deben actuar de la misma manera. Pero ¿sabe que Glenda quería convertir a Guillermo en la imagen de su querido padre? Cuando Glenda terminó de hablar, Guillermo ya un poco más colorado, un poquito más vergonzoso y también un poco enojadito, le dice, a veces he pensado que si dejaras de presionarme, si no adoptara los mismos aires que mi madre y no intentaras cambiarme, tal vez me sentiría más inclinado a satisfacer tus necesidades. Esas son las palabras de Guillermo. ¿Sabes lo que dijo Glenda? Muy bien, de acuerdo, dejaré de reñirte y veremos qué pasa. Pasaron unas semanas y Glenda, asombrada, trajo estas noticias a sus familiares, porque toda la familia, cuando una esposa pasa por esto, la peor cosa que hace una mujer es contarle a todos el problema del esposo. Pero Glenda llegó a la casa de mamá y de papá después de unas semanas. Y ella dice, dejé de reñir con Guillermo. Papá y mamá, ya no estoy discutiendo más con él. Opté por otra cosa. Decidí aceptarlo tal como él es y de repente, ¿sabe una cosa? Él empezó a cambiar. Papá, mamá, Guillermo empezó a cambiar. Sorprendida Glenda. No lo podía creer. ¿Cómo puede ser que ella había dejado de presionarlo, de decirle tantas cosas? Y el hombre solo empezó a cambiar. De las 7 reparaciones que tenía en la lista, dice Glenda, me arregló 5. ¿Sabes, papá y mamá? Las arregló, cosa que yo no creía que lo podía hacer, pero lo hizo. Ella estaba contenta. No sabía cómo él lo había hecho, pero lo único que sabía es que lo había hecho. Quizás cuando dejé de presionarle, dice Glenda, él se empezó a sentir más dispuesto a complacerme. Guillermo, que se enteró de todo esto, intervino en la conversación unos días después y dijo, en los años de casados que llevamos, nunca me di cuenta lo importante que es la casa para una mujer. para la esposa. Yo pensé que la casa para una mujer es como me habían criado a mí, que no era tan importante, mi hogar no era tan importante, las cosas estaban semidestruidas en mi hogar, las ventanas estaban rotas, las puertas por ahí. Yo no sabía por qué en mi casa no se hacían estas cosas. Pero ahora entiendo qué importante que es el hogar para una mujer y para mi esposa. Nosotros tenemos que entender que el hogar donde ella es la reina del hogar. ¿Sabe, mi hermano, que hay una gran diferencia entre casa y hogar? ¿Sabe que muchos matrimonios hoy en día vivimos en casa? Casa es el edificio. Usted llega, él llega de su trabajo, ella llega del suyo, y venimos y estacionamos. Pero eso no quiere decir que tengamos un hogar. ¿Sabe que la presencia de una mujer hace la diferencia en un hogar? Y Glenda, ella quería tener su hogar. A ella le molestaba esas puertas, esas paredes sucias, esa alfombra sucia. Le molestaba y Guillermo no la entendía. Y ella es enojada una vez, enojada dos veces, enojada tres veces. Le daba trabajo por hacer y él peor se enojaba. Hasta que Dios le habló a él y le dijo: ¿sabes? La reina de este hogar es tu esposa. Complácela. Tenle arregladita la casa. Haz lo que ella pide. Y él entendió eso. Entendió lo que tenía que hacer. La casa, dice Guillermo, es un nido. Y por lo visto ella cree que si la amo, debo manifestarlo de la misma manera que su padre. El papá le tenía acostumbrado a Glenda a tener un hogar en orden, que la casa era limpia, que la casa estaba arreglada. Guillermo entendió, no se puso celoso, sino dijo: tengo que hacer lo mismo. Él dijo: yo no soy muy diestro en el matrimonio, pero empiezo a darme cuenta que el amor es algo más que romanticismo. Guillermo dijo: no me había dado cuenta de la seguridad que una mujer deriva de su interés por el nido. Lo peor que uno puede hacer como pareja es tratar de meter a su cónyuge en un molde preconcebido. Tanto Glenda como Guillermo quisieron entre sí cambiarse y ponerse en sus moldes naturales. Así les habían enseñado en su hogar. Pero ahora llegaron a la palabra de Dios. Ahora llegaron a conocer al autor, al que nos creó, al que nos hizo a su imagen y semejanza. Y tenemos que aceptar el molde de él, no el molde nuestro. ¿Cuántas veces de novios dijimos esto? Yo te quiero, pero hazme el favor, cambia. Te quiero, pero cambia, por favor. Nosotros le enseñamos a los jóvenes esto. Las cosas que tú no puedes cambiar de soltero, fíjate bien antes de casarte, porque no es tan fácil cambiarlo después de casado. Si tú no lo puedes cambiar al joven o a la jovencita, si ves que él no cambia en esas cosas, no es tan fácil. Si Dios lo hace, él lo va a hacer. Pero a veces Dios lo hace después de 25 años. Te amo, pero cambia. ¿Sabes que cuando eran novios, posiblemente se miraban a los ojos y pensaban uno del otro cuando eran novios? No cambies. Eres lo máximo. A veces así es. Extremadamente lo opuesto. Cuando ahí tomaban la sopa y él: ¡ay, qué precioso el ruido que haces cuando tomas la sopa! Y después de 5 años o de 10, ni hablemos de 25, y no hablemos como los hermanos de 40 y pico. Decimos: a ver, viejo, si te callas y no haces, deja de hacer ruido, ¿eh? ¿Cómo molestas con ese ruido? ¿Se acuerda usted? Ahora las peleas suelen, inclusive, y empiezan por cualquier cosa, hasta por un calcetín sucio. O sea que si una persona piensa que ama a su pareja, pero a la vez quiere que cambien algo, debe pensar que el cambio debe llegar a la manera que Dios lo muestra. El cambio debe llevar a la pareja a un bienestar económico, pero por sobre todas cosas, a entender en lo espiritual la esencia de lo que Dios nos ha hecho. Diferentes moldes, pero que cuando entramos en la palabra, Dios quiere que los dos seamos solamente uno. Uno en la palabra y entendernos de la forma como Él nos hizo. Pablo dice en Efesios 5:1, sed imitadores de Dios como hijos amados. Por eso, hermanos, usted llegó a este lugar, no a tratar de cambiar a su pareja. Yo Te aseguro, no llegué a este lugar para que tú cambies. Lo único que le pido a Dios es que los dos cambiemos juntos, que de ambos moldes entremos en uno solo.
Que sea el molde establecido por Dios.
En Éxodo capítulo 26, un poquito más adelante, y en el versículo 30, sigue diciendo el Señor: y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Dios todas las cosas la hizo según su modelo. Él quiere siempre fabricar algo de acuerdo a lo que a Él le parece. Dios tiene formas de pensar muy diferentes a las nuestras. Por eso muchas veces, como matrimonios, no congeniamos porque no pensamos igual que Dios.